Está con nosotros Mario Ruffer, es historiador por la Universidad Nacional de Córdoba, maestro y doctor en estudios de Asia y África, y cuenta con la especialidad en historia y antropología por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador titular de la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde enseña teoría de los procesos culturales y teoría postcolonial. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios culturales y la crítica postcolonial, los estudios de subalteridad y los usos sociales del pasado y de la temporalidad. Bueno, ha escrito libros también y se está presentando en una charla, que es lo importante para que no se la pierdan esta tarde, a partir de las 17:30 horas en el CEAS, que es el Centro de Estudios Sociales, ¿era, Dani? Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, como parte del Doctorado de Estudios Sociales Agrarios en Avenida Vélez Sarsfield 153, porque estamos acá con el director del doctorado. Muy buenas tardes, Mario, bienvenido, encantadísima de que estés aquí.
Hola, muy buenas tardes, gracias a vos, Fabiana, y muchísimas gracias.
Bueno, un placer recibirte. Espero que estés bien. Vivís en México, pero sos cordobés.
Vivo en México desde hace 21 años y medio. Soy cordobés, nací en...
21 años y medio.
Un montón.
Me fui en septiembre de 2002. Momento difícil también de, claro, de la Argentina.
Muchos se fueron en ese momento.
Exacto, era un momento en el que...
cuando estábamos en crisis.
Exacto, era otros tiempos.
Pero qué antiguo.
Pero además un momento que recuerdo mucho, como tengo la imagen grabada del aeropuerto el día que me fui, de la cantidad de gente que se iba y de la, un poco digamos, de la angustia de las familias despidiendo, que,
claro,
que bueno, que
algo que no
iban
elegís.
Que no era mi caso, ¿no? Claro. Yo había decidido irme, bueno, a hacer un posgrado desde hacía un tiempo, no era mi intención quedarme en otro espacio, en otro lugar, en otro país, pero sí era un momento que yo veía ese escenario como con mucha angustia, ¿no?
Como desterrados.
Claro, se debía plasmar seguramente en la cara, bueno, los inmigrantes, ¿no? Es típica inmigración cuando uno se tiene que ir buscando el mango en otro lado, como lo han hecho, claro, parte de nuestros, una parte, porque no todos descendemos de los barcos, pero una parte, ¿no? Y el hombre, el ser humano, digo, en general, las personas somos migrantes. Digo, sí, por esto también de los prejuicios que muchas veces y los límites que ponen a la migración algunas naciones, el ser humano es así, lo ha hecho, bueno, en toda la historia de la humanidad. Qué atrevida yo hablando con un antropólogo de eso. Claro.
No hay grupo social sin historia de migración, ¿no? Eso es así, en efecto, ¿no?
Claro.
Es así de claro. Pero lo que recuerdo de aquella época también es como los abrazos y el llanto, ¿no? Como esa marca de algo que tiene que ver con un desarraigo que empieza ahí, justamente, claro, en esa marca afectiva, me parece que... Mm. Esa marca afectiva del viaje... bueno, incierto también, que bueno, para muchos fue así, ¿no? Yo había elegido un camino que tenía que ver con profundizar estudios de posgrado. Yo estudié historia aquí, como tú dijiste, y bueno, vieron que mezclo un poco.
Sí, pero no se te ha pegado, no se te ha pegado un poquito.
Me podría ser peor.
Había un amigo mío todos dos días de ver.
Yo, a mí me pasa eso. A mí me pasa, yo estoy una semana y ya, sí, y ya, mira, estoy suavizando el ya.
Ya ¿entiendes? Tenés unos tacos.
Ya. ¿Entiendes?
Pero en un momento va a ser más tiempo que estuviste allá que del que estuviste acá.
Claro.
Sí, ¿sabes que eso me da un poco de vértigo? Siempre lo pienso. Siempre lo pienso. ¿En qué significa esa especie como de mitad de la vida en un lado y mitad de la vida en el otro? Bueno, hay momentos.
Cumplís te convertís en mexicano directamente.
Se produce ahí un,
sí,
un
como una
especie
como
de
metamorfosis.
De alquimia.
Puede
ahí
ser.
Sí, puede ser.
Mario, uno de los temas de estudio, me contó un pajarito y que estabas charlando con los estudiantes del doctorado, es en los museos.
Sí.
Sí. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, porque uno de los temas que a mí me... siempre digo, uno llega a veces por preguntas laterales a los objetos que trabaja, ¿no? No necesariamente es que uno se levanta un día y dice, ay, me encantan los museos, sí, me gustan, Pero en general, lo que a mí me ha obsesionado en los últimos, bueno, desde que me fui de acá, diría yo, tiene que ver con las formas como las sociedades lidian con su pasado. Y cómo las sociedades lidian con su pasado, quiero decir, cómo lo representan, cómo lo gestionan, cómo lo tensionan, y cómo lo van reformulando, ¿no? Todos los campos sociales están abiertos al juego y pocos campos sociales están tan abiertos al juego como el pasado. Entonces, una de las de los problemas, digamos, que a mí me interesó siempre es trabajar la noción de memoria pública y cómo el dispositivo museo, eso que por ahí llamamos el complejo de la exhibición, que es lo que se muestra sobre de dónde venimos, cómo procedemos, cuáles son las secuencias que se narran, cuáles son los actores que se silencian en cualquier espacio social, se presentan en los museos, también como discursos de silenciamiento y de ocultamiento, no solamente con quedarnos con aquello que está ahí presente, ¿no? Y bueno, desde hace muchos años trabajo en esos puentes, en distintos tipos de museos, museos nacionales, museos oficiales, y he trabajado en los últimos años bastante sobre museos comunitarios.
Cuando yo viajo al extranjero, así, he viajado varias veces a México porque amo, a mí me cuesta ir a los museos, te digo la verdad. Me encanta ir a los cementerios, me gusta ir a los mercados, me gusta hablar con la gente, me gusta
pero
la
cosa. Porque juntas tierra para hacer a macumba. Sí. Es un trabajo alternativo que
ella claro, me acusa hay algo. Porque me acusa de bruja. Le vamos a aclarar, sí. Y entonces, a mí me cuesta ir a los museos. Así como sé que también hay una diferencia de criterio entre lo que es parques nacionales, me genera contradicciones ideológicas, le genera a algunas personas porque se apropian de territorio y demás. El tema de los museos también es como que me hace ruido y me cuesta entrar a los museos. Igual, bueno, cuando se habla de ruinas y en vez de decir parque o centro arqueológico o cosas así, ¿no? Porque también hay una presencia del Estado también, del colonialismo que está impregnado en el Estado, que baja una línea también de criterio con respecto a eso. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, estoy completamente de acuerdo. No, a ver, el asunto, me parece muy bueno que no te gusten mucho, no que no te gusten, sino que te cuesten los museos, porque a mí también me cuestan. O sea, yo siempre digo, ojo, no es que estudie los museos porque me encantan los museos, no. Creo que en el dispositivo museo, en la razón museo, lo que está impregnado es una fórmula de trabajo que evidente con la visión, con lo que está enfrente, con una forma, por ejemplo, de descontexto. ¿Qué hacen los museos? Sacan un objeto de donde sea que haya pertenecido, ¿no? Eso tiene todo un nombre y una tecnología que no importa acá, pero sacan un objeto, lo ponen en otro lugar que es completamente distinto, para el cual no está destinado, y además producen el famoso, lo que se llama el anclaje en el museo, que es direccionar la mirada hacia donde vamos y la cédula, donde leemos esto fue una...
Sí, se ilumina eso sin un contexto.
Exactamente. Entonces, esa es una forma de la parcialización, de la manera de parcelar el ojo, que es un ojo generalmente imperial, primero fue imperial y después fue estatal. Entonces, en efecto, el problema acá es por qué seguimos no solo necesitando museos, por qué seguimos yendo a los museos y por qué seguimos pidiendo museos.
Claro.
Una cosa interesante es que en México, por ejemplo, las comunidades indígenas sostienen que quieren museos en sus comunidades, quieren museos en sus espacios. A mí eso es lo que me interesó. A ver, un dispositivo que es, en efecto, un dispositivo colonial, ¿por qué sigue demandando o sigue produciendo una demanda desde abajo que de alguna u otra manera llena una necesidad? Quizás una necesidad de explicación de sí mismos, quizás una necesidad, digamos, de diálogo también con otros espacios de la sociedad y de presentación de sí a otros sectores sociales.
Capaz que no todos los museos son lo mismo. Digo, acá es como si fuese una arca de memoria, me parece, en lo que están planteando los pueblos, pero después tenés en Inglaterra que son trofeos de guerra.
También.
Digo, plantean cosas que ni siquiera son de su cultura, sino de su cultura de pirata, digo.
Sí, exactamente.
Entonces, hay otra intención en ese museo.
Ahora, yo lo que, digamos, acá yo creo que habría que distinguir distintos niveles, ¿no? En el caso de la construcción, sobre todo de los museos, no solamente temática, sino en términos de lo que producen para sí mismos. Una cosa son los museos que evidentemente produjeron un ojo del imperio hacia el mundo, el Museo Británico, claro, el Museo del Hombre en Francia, en París, en definitiva que lo que para lo que sirvió es para legitimar una operación de rapiña y una operación de dominio sobre tres cuartas partes del mundo, desde Europa, ¿no?
El trofeo de guerra.
Exacto, me gusta esa idea de usar el trofeo de guerra, que en realidad sirvió para pedagogizar una forma de la crueldad de la rapiña y de la exhibición de la superioridad. Pero eso pasó y se replicó también al interior de las sociedades nacionales. Cuando mucho, por ejemplo, vos hablaste, me gusta ir a México. Bueno, ¿qué hace el Museo Nacional de Antropología en México? El Museo Nacional de Antropología en México exhibe de una manera a las comunidades indígenas, por ejemplo, en el piso, en el famoso salas de etnografía, que son enormes y que a todos los estudiantes mexicanos de las escuelas públicas tienen que visitar ese museo en cuarto grado y en el último grado, justamente porque lo que se produce ahí es una especie de mapa, de vitrina de quiénes son, de alguna manera, esos pueblos, pero que también hay ahí una forma de la fijación. Se los fija en un lugar, son estos, no pueden ser otra cosa, ¿no? Si tienen determinados atributos y no otros. Y esa es la visión, de alguna manera, indigenista de los años 50, que se traduce en una política pública que tiene una vigencia y que reproduce unas formas del racismo bastante problemáticas. Y en eso también contribuye el dispositivo.
Claro, porque por un lado es una visión aparte del pasado. Bueno, ese objetivo tienen los museos de recuperar la memoria, supongo, en el mejor sentido, digo, con la mejor intención, vamos a suponer, y ser bien intencionados, recuperar la memoria para que no se pierda. Pero los paralizan, digo, hace que... Y vos ves que México es todo, digamos, es todo indígena. Entonces claro. Es como... Es una,
es un
me
museo
parece,
a cielo abierto.
Me parece una ridiculez. Es como si fueran los indios, partes del pasado, y mientras tanto lo atraviesa un tren maya donde se destruye todo, los animales, las casas de los mismos indígenas que después van a estar... Esta es una casa típica indígena. Pero si están vivos, están ahí, le están avasallando, digamos, el territorio continuamente y están perdiendo su historia con ese avasallamiento continuamente.
Bueno, pero justo, o sea, qué bueno que dices esto, porque una de las cuestiones quizás más interesantes de lo que pasó en los últimos 6-7 meses más o menos, comunidades de la selva lacandona se presentaron, y eso es muy interesante, porque no se presentaron frente a, esta vez, no se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México, un espacio emblemático, la Plaza de Armas, que es un espacio militar, pero también un espacio de resistencia constante de los pueblos en la Ciudad de México. Se presentaron frente al Museo Nacional de Antropología diciendo, queremos narrar en la forma que ustedes quieren, pero queremos contar lo que está pasando con la construcción del Tren Maya adentro del museo. O sea, como una especie de revitalizar esta idea de eso que ustedes dicen que son las tierras altas de los altos de Chiapas ahí arriba, no es solamente eso, no es esa estampa de la cestería, la orfebrería, bueno, la artesanía, la tradición, la bella cultura. También hay procesos políticos vivos de resistencia, de trabajo cotidiano, de lucha e incluso de trabajo, digamos, con las distintas instancias de gobierno que no llegan hasta aquí y que hacen que se cristalice esa visión del mundo indígena.
Totalmente.
Que son actores políticos.
Se cristaliza, los paralizan, los anulan y no es una es racismo, digamos.
Es racismo.
No tienen voz ni voto, o digamos, no les preguntan a ellos qué es lo que quieren, qué es lo que quieren mostrar, qué es lo que tienen para hablar, qué es lo que tienen para reclamar. Entonces los ponen ahí en el museo y es como que también cumple. Ah, ¿eso es parte de la poscolonialidad de la que vos hablás en tus textos?
Sí, eso es, justamente, es un poco, ¿cuáles son las marcas de las formaciones coloniales, de las formas de jerarquizar las poblaciones, de las formas de que llevamos, digamos, que hemos hecho carne, que hemos interiorizado, que hemos naturalizado y que siguen presentes hoy en la forma en que tratamos con determinadas poblaciones, con determinados sectores, también con nosotros mismos? Pero en el caso de México, por ejemplo, el racismo es una historia casi secreta, digamos, en ese país que vanagloria la idea del mestizo y que, bueno, que desde la propia idea, o sea, uno entra al Museo Nacional y lo primero que ve es una historia del mestizaje diciendo, bueno, todos descendemos de, y todos llevamos un hilo de sangre Fíjense, ese es el discurso principal que hace Torres Bodet cuando inaugura el Museo Nacional, que era el secretario de Educación. Todos llevamos un hilo de sangre indígena en nosotros mismos. Pero fíjense, es un hilo de sangre, justo lo que no se ve. Claro. ¿No? Lo que no se ve en el cuerpo, lo que no es marca.
Dame 5 litros.
Entonces, ¿de qué? Claro. ¿De qué manera entonces eso que se ve, que sí es marca en el cuerpo, que sí, eso entonces, bueno, se racializa, se menosprecia, se deja a un costado y se puede fácilmente, digamos, subordinar? Y eso me parece que es parte de, por suerte también, de la historia crítica que hoy algunos museos y algunas formas de trabajar con los museos están haciendo.
¿Y cómo lo ves esos procesos? No tenemos mucho tiempo, pero en la Argentina, el racismo en la Argentina, y directamente acá hay un negacionismo, digamos, no hay indios en la Argentina.
Bueno, la Argentina es un país que yo por ahí escribí algún texto que dice, la Argentina es un país que funda su mitología de origen en una excepcionalidad que no es tal y en un viaje sin territorio, ¿no? Esta idea de todos bajamos de los barcos, que no es solamente el hecho de todos bajamos, es pensemos en eso, en la imagen de un viaje que no tiene territorio de origen, ¿no? Y en un mito de la excepcionalidad que es ese mito argentino tan fuerte de nuestra historiografía fundacional, de que no cumplimos con ninguno de los requisitos del resto de la gramática, digamos, latinoamericana. Aquí no hay campesinos, no hay indios, no hay negros, no hay... Bueno. Y de alguna u otra manera, lo peor es que, aunque sepamos que no es cierto, en un montón de espacios, políticas públicas, momentos, es como el síntoma lo vemos emerger todo el tiempo, ¿no? Hace poco el expresidente, ¿no?
Tenemos un speech como si fuera publicitario y nos creímos eso.
Lo que pasa es que es un speech que funciona instalando formas de subordinación y jerarquización cotidianas que son muy gruesas.
Está internalizado de una manera, grabado a fuego eso.
Está internalizado, está grabado a fuego y nos falta, creo yo, y bueno, yo hablo desde el lugar que me toca, yo soy profesor, nos falta teorizar sobre eso, nos falta conceptualizar, nos falta explicarlo de manera fina, ¿no? Ayer salió en el curso que estoy dando, en un hermoso grupo de trabajo en el doctorado que acabas de mencionar, que bueno, una serie de formas en las que se expresa el racismo en Argentina que son muy, eso sí, yo diría, no excepcionales, pero sí muy específicas de estas expresiones.
¿Un ejemplo?
El negro de alma, por ejemplo, ¿no? Que es algo que salió, que es un clásico, ¿no?
Soy rubia por fuera y por dentro, decía Mirta Legrand.
Bueno, eso...
Mario Pereira decía, no, pero estos son negros, pero yo soy negro, pero estos son negros de alma.
Claro.
El principal conductor.
El negro villoso y el negro mate, ¿no? Es como una diferencia, no, momento. Pero,
¿y la categorización, discúlpame, categorización de marrones, estás de acuerdo vos con eso? ¿O no es una cosa también un poco así, snob?
A mí me preocupan dos cosas de la categorización de marrones. Una que me parece que... esconde la genealogía de la racialización, ¿no? No es solamente... está bien, va a un punto que es criticar la formación de la blancura. La idea de la blancura ligada a una serie de atributos.
La pureza.
La pureza, pero también atributos de clase, estilos, hábitos de vida, etc. Me parece que ahí hay un acierto. Pero hay, yo creo, dos problemas. Uno, no entender la genealogía de esa racialización, de dónde viene, cómo es que se produce, cómo es que surge a partir de formaciones históricas de la Argentina muy concreta, pensemos en los cabecita negra, lo que implicó en ese sentido el uso de ese término, que no era marrón. Y por otro lado, que confunde una cosa que me preocupa un poco, que es la política que viene, la política de identidades de Estados Unidos, donde lo brown, ¿no? Lo marrón, implica justamente una distinción con respecto a las poblaciones afroamericanas, que lo marrón es el mestizo. Y creo que ahí a mí no me cierra del todo, digamos, porque creo que en Argentina estamos...
A mí me hace ruido
batallando,
también.
Sí, estamos batallando por encontrar el concepto. Pero bueno, de eso se trata, de nombrar.
Claro, ahí está. Ay, un placer. Muchísimas gracias por llegarte.
No, por favor, gracias a vos y a ustedes y al auditorio, por supuesto.
Bueno, Mario Ruffer, historiador, doctor, va a estar esta tarde junto a Paola Gramaglia e Inés Ciaceniki, creo que se pronuncia así, en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Avenida Vélez Sarsfield 153, a las 17:30. Mario, gracias.
A ustedes.
La realidad se transforma todos los días con pequeños gestos casi imperceptibles y nosotros te los queremos mostrar. Bajo el mismo sol, por Radio Nacional Córdoba.